Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ya comentábamos al término de nuestra tertulia que tendríamos en nuestro espacio de análisis, como cada lunes, la presencia hoy de Ana María González Alonso. Ella es diputada autonómica por la isla de Fuerteventura, por el del Grupo Nacionalista Canario, PNC, y en este caso recién elegida en el día de ayer secretaria de Organización de Coalición Canaria en su quinto congreso de la isla de Fuerteventura. Hemos abierto antes de este espacio, que tenía que comenzar a las 10 de la mañana, hemos abierto una ventana para, de la mano de don Juan Manuel Verdugo, doctor en Derecho Político, conocer su pronunciamiento, conocer su opinión al respecto del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre las medidas dictadas por el gobierno de Canarias. Y bueno, tras el estado de alarma del pasado domingo, que hemos comentado tanto en la tertulia, como podremos también comentar de alguna manera con nuestra invitada del día de hoy, puesto que ella profesionalmente es abogada. Saludos, pues. Bien, pues en este caso, acompañado un lunes más de Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, soleadito.
Ajá.
Y paseíto por en medio de las parras y por medio de...
Allí.
De alguna higuerita y de algún peral. Muy bien.
Ajá, muy bien. Pues nos acompaña también José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, Ana.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy tranquilo, muy tranquilo. Tengo una pregunta para Tero antes de empezar.
¿Para Tero? Sí, la invitada Ana.
¿Le echan peras ustedes al puyero en el Valle?
Sí, sí. Bueno, yo no, pero mi abuela en Gran Barranco, a mí no me gustaba, me parecían medias relajientas, pero mi abuela le solía echar peras al puyero, bueno.
Hay mucha gente
que un potaje de teja.
Lo digo porque es curioso, porque, en fin, yo nunca he visto peras en el puyero y tampoco muchos perales.
Era un potaje de lentejas y mi abuela le echaba peras, sí.
Pero tú lo encontrabas, me gustó la palabra, relajiento.
Sí, me relajaba, era como demasiado dulce, muy...
Ajá.
Será por eso que me gusta a mí el relajo, pero bueno.
Me lo han quitado la boca. Será por ello que salí. Que ese carácter así relajoso. Bueno, pues con nosotros también hoy como invitada, Ana González, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días,
a las personas que nos escuchan en Radio Sintonía. Y mi abuela también le echaba peras al puchero y mi padre también le echa peras al puchero.
Ajá,
y bueno, la verdad es que me encanta cómo quedan las peras en el puchero.
No, ¿te parece relajiento?
No, le da un toque ahí. A mí me gusta la diversidad.
Muy bien, pues fantástico. Ana González es abogada de profesión, diputada en esta legislatura en el Parlamento de Canarias, en el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, Agrupación en Reino Independiente. Y bueno, actualmente pertenece a la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad de Juventud, como vicepresidenta de la comisión. Pertenece también a la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, y a la de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, como secretaria de la comisión. Ha sido miembro de la Comisión de Control de la Radio y Televisión Canaria, también de la de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, al igual que de la Comisión de Gobernación, Derecho Autonómico, Justicia y Seguridad. Por tanto, en este caso, ese es el currículum en estos dos años de legislatura de Ana González en el Parlamento de Canarias. Y ayer añadía una responsabilidad más, fruto del Congreso de Coalición Canaria, en el que era elegida como... secretaria de organización, o sea, lo que viene a ser número dos en la escala de mando de la Coalición Canaria, Asamblea Mayoritaria de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal el fin de semana, el Congreso?
Bueno, pues el Congreso, la verdad es que no era el Congreso que deseamos desde la organización, porque nos hubiera encantado poder hacerlo presencial. Creo que el debate presencial es mucho más enriquecedor, que que le da participación a las personas compromisarias. Y al final un congreso online, pues es verdad que hay personas todavía que no se adaptan a las nuevas tecnologías. Y bueno, pero intentamos que dentro de lo posible se hiciera lo más participativo. Sabíamos que ese día del congreso la conexión online pues conllevaba sus peligros, ¿no? De que hubieran cortes circunstancias sobrevenidas que podían afectarle. Entonces, con las personas compromisarias, tanto las ponencias de estatutos como la ideológica, se publicaron hace más de un mes internamente en Coalición Canaria. Se le dio participación a las personas para que por vía de correo, también fuera de la organización, si tenían aportaciones que hacer. Y bueno, se crearon estructuras de trabajo para poder trabajar de manera previa esas ponencias, tanto la de reglamento como la ideológica. Y entonces llegar a ese día del congreso con, de manera consensuada aquellas propuestas que hubieran y sentarlas y darle formas en un solo documento. Y bueno, contenta de que al final salió, no hubieron cortes, no se nos cayó la conexión, se pudo debatir, las personas compromisarias y las personas, también se le dio la posibilidad a todas las personas militantes pues poder participar en el Zoom como invitadas, aunque, claro, sin derecho a voto por estructura y normativa. Pero bueno, salió, creo que salió bien, que fue una oportunidad de adaptarnos a estos nuevos tiempos y bueno, con la elección de la nueva estructura del partido, pero que más que jerárquica, a mí me gusta llamarla de organización, ¿no? Al final, cuando muchas personas nos agrupamos dentro de unas siglas y entendemos la forma de hacer política, pues es necesario unas personas, un grupo que coordine que ese trabajo, ¿no? Que para ser más eficaces. Y así lo veo yo, no lo veo como número dos o número, ni siquiera la Secretaría Insular número uno, hombre, por supuesto, que es
la cabeza visible.
Que es la cabeza visible, que es la persona que va a representar, pero los órganos de decisión, y así queda establecidos en nuestro reglamento insular, son órganos colegiados y bueno, también se prevé aquellas circunstancias en las que, oye, por urgencia hayan que decidir cosas, pero todo va a pasar por los órganos colegiados del Consejo Político Insular y donde se da participancia, donde participa toda la militancia.
Bien, a Hanna habría que decir, en este caso, de que yo no le conozco ninguna otra afiliación, ninguna otra fuerza política, porque además lo de Asamblea Majorera lo vive desde pequeña en su casa. Sus padres eran muy practicantes, digamos, ¿no? Estaban muy implicados.
Sí, yo vengo de una familia asamblearia. Ya, mis padres, mi padre, mi madre, mis tíos, mi tío Juan Alonso fue alcalde en el municipio de Tuineje por Coalición Canaria. Y vengo de una familia de ardillas. Y bueno, no es yo creo que mi familia en ningún momento se me ha impuesto, ¿no? Ser de este partido político. Además, agradezco infinitamente porque creo que nos han educado de manera de tener un pensamiento crítico, de no ser conformistas, de no, ese sentimiento de ardilla, en verdad, que tenemos esos valores de ardilla, pero una vez alcanzada yo mi madurez, pues pude elegir y elegí libremente estar y militar en Coalición Canaria Asamblea Majorera.
Muy bien, pues doctor Brito, don José Yuarma, preguntas para Hanna González.
¿Tero? Hanna, yo te lanzo así de pronto, de entrada, una interrogante, si es posible que me la puedas contestar. ¿Qué mensaje le envía Coalición Canaria, Asamblea Majorera, como más nos guste llamarla, a esas personas que después de mucho tiempo en la organización dejaron de estar, que han querido estar, pero que no dieron el paso por distintas circunstancias esta vez para participar del Congreso. ¿Qué distancia le envía la organización a esa gente que se mantiene en la distancia? No sabemos si por diferencias personales con algunos de los dirigentes, con Mario Cabrera, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es que sea solo con Mario Cabrera, y, o esperando a ver qué pasa, a ver qué dicen las encuestas, cómo va a estar coalición de cara a las próximas, a ver si regresamos, si nos quedamos fuera, si qué hacemos.
Pues desde la organización le tendemos la mano a que dejen atrás esas rencillas personales, que vuelvan y que participen de manera activa en los órganos del partido. Que el partido, se puede discrepar, yo creo que se discrepa bastante en Coalición Canaria-Fuerteventura, pero es que a mí eso no me parece un elemento que sea el problema. Es que a mí eso precisamente es lo que me parece enriquecedor de Coalición Canaria. No todo el mundo, no todos tenemos que tener el mismo pensamiento sobre las mismas cosas, pero sí la misma idea. Esa base de la política, de las principales cuestiones políticas, de la visión que tenemos de Fuerteventura y la idea que tenemos de Fuerteventura, en eso coincidimos. Entonces, si los problemas son personales, les tendemos la mano para que vuelvan y para volver a ese espíritu asambleario, porque es que ha sido así siempre. Ha sido así siempre. Desde asamblea que no pensábamos igual y que habían debates y cada uno pues piensa y expone su manera, pero luego se vota y salimos a una. Yo creo que y desde la organización, desde la nueva organización que salió de este del quinto congreso de Coalición Canaria, tendemos la mano y además animo, a nivel personal animo a que no esperen a las elecciones. Oye, que nos jugamos mucho, que hay que hacer, que hay que luchar por la isla. No vayamos a esperar a unas elecciones donde se noten unos resultados. No, que vengan al partido, hablamos las diferencias, las resolvemos y luego salimos a las elecciones todos juntos y salimos.
Es que muchas veces las diferencias, Ana, surgen por un buen puesto de salida en las listas electorales.
Bueno, pero
Es así, tú si estás en la realidad política de Fuerteventura lo estás viendo, no solamente en Coalición Canaria, en otras organizaciones también. Las diferencias dependen de un puesto de salida en las listas.
Bueno, en ese sentido yo tengo que decir que en mi caso yo no estaba en cargos orgánicos en el anterior congreso, no salí en cargos orgánicos. Y ahora soy diputada autonómica. Es decir, ¿quieren participar? Por supuesto. ¿Quieren participar, pero la única condición es ir en listas? Hombre, yo creo que el partido es mucho más que ir en listas. Y la posibilidad de incidir en las políticas de la isla, en este partido, en Coalición Canaria Asamblea Majorera, se hace también desde los órganos. Y se puede participar de los órganos y marcar políticas, ideas que tenemos para que la isla avance. Es que si el problema es ir en una lista o no, es que me parece un tema muy superficial. Aquí estamos hablando de hacer política, estamos hablando de debatir, de crear ideas. Entonces, en ese sentido, les animo a participar. Y por supuesto que el ir en listas no se decidió en el Congreso, por ejemplo. El Congreso se decidió la parte orgánica de funcionamiento. Creo que en ese sentido hemos salido reforzados porque se han simplificado los órganos de decisión, porque está más claro y más transparente dónde se van a tomar las decisiones, que antes también se tomaban, pero bueno, es verdad que a veces la estructura de montar demasiados grupos de trabajo o comisiones pues lo hace más complejo. De esta manera yo creo que es mucho más transparente, mucho más transversal y pueden participar en la toma de decisiones. En ese sentido yo animo a recapacitar y animo a solucionar los problemas, a que acudan al partido Es un partido abierto tanto para la gente nueva que se quiera afiliar como para aquella gente que está en su casa y no está bueno, pues contenta por unas formas de actuar determinadas. Oye, pues vamos al partido, vamos a solucionar esas rencillas y vamos a avanzar.
Bien, José Yuarma, que por cierto no lo dije antes, pero alegrándonos de la recuperación, porque la semana pasada estaba por teléfono. O sea, que sí, ya está...
sí. Muchas gracias, Santiago. Efectivamente, la semana pasada estaba un poco, como dijo antes, entero, aguayento, ¿no?
Relajiento.
Bueno, con el relajiento no estaba, todo lo contrario. Nada, primero que nada, pues, felicitar a Ana. Yo creo que no es de recibo que la gente joven y sobre todo las mujeres estén en los órganos de toma de decisión en la isla de Fuerteventura. Ella sabe que yo por lo menos, bueno, lo comentamos aquí una vez, ¿no? Soy partidario de una feminización de la política, ver la política menos testosterónica, ¿no? En Fuerteventura, pues efectivamente, pues llevamos un tiempo en que todo gira lo que acaba de comentar Hanna. Quítate tú para ponerme yo y yo tengo una opinión, tú tienes la otra y casi siempre estamos hablando de varones. No digo que no haya mujeres testosterónicas, que también las hay, y sobre todo muchas muy machistas, pero en este caso me parece a mí que Hanna viene a dar un soplo de alegría, ¿no? Y de novedad a lo que es el panorama político insular.
Hombre, viendo la foto, sí, llama poderosamente la atención que en el año en que vivimos, la única mujer que aparece en la foto es Hanna, ¿no? Digo, de la dirección elegida ayer.
También veía a Peña Guiar, ¿no? Creo que
para hacer una puntualización, es que fue el COVID. COVID, pues tristemente no pudimos o no se pudo hacer un congreso presencial donde estuviéramos todos, pero la lista...
¿Te refieres al tamaño de la foto?
No, me refiero a que no nos podíamos agrupar más de un número de personas. Pero en lo que se eligió en el Congreso no es solamente la Secretaría Insular y la Secretaría de Organización, sino los miembros del Consejo Político Insular, donde ahí hay muchas mujeres, como bien dijo José Chu. También está Peña Guiar y
es cierto, la vi, no me acuerdo.
Y además porque cumplimos desde Asamblea Mejor de la Coalición Canaria creemos en las mujeres, en el empoderamiento de las mujeres, y cómo no iba a ser de otra manera, tenemos que cumplir además también con las leyes, que es que recoge que en las organizaciones tiene que haber un mínimo de 60-40%, y nosotros lo cumplimos, y hay muchas mujeres en esa lista, que es mucho más amplia que la Secretaría Insular y la Secretaría de Organización.
Bien, o sea, José,
la pregunta... que no salieron en la foto no es porque se movieran, ¿no?
No, es que no cabía...
La reflexión iba en la línea. Yo me gustaría, si me permite... Coalición Canaria no solamente ha tenido este congreso, tuvo un congreso anterior, efectivamente Asamblea Majorera, desde aquella asamblea Antequital, pues busca un poco, se había venido buscando un poco la insularización del poder de alguna forma. Ahora los secretarios insulares tienen un poquito más de fuerza en relación al secretario general, ya no es un partido tan piramidal de alguna forma como era hasta el anterior congreso de coalición. Efectivamente hay más fuerza. A mí me gustaría entrar un poco al debate en la ponencia ideológica. Hay un asunto que es de vital importancia en la isla de Fuerteventura. Estamos hablando de las formas nuevas energéticas que se están planteando en la isla. Todos estamos de acuerdo en que las energías limpias y alternativas son muy interesantes, pero el debate surge en torno a efectivamente la localización de estas instalaciones que están molestando, o parece que están molestando a muchas personas, a otras menos, y hay quien valora que es un 50-50 y que tienen que estar donde tienen que estar. Efectivamente, todo esto deviene de una ley de la energía bastante de hace unos años y sobre todo de la ley del suelo anterior, que posibilita al gobierno hacer este tipo de cuestiones. Desde el Cabildo se está planteando, tanto Coalición Canaria como el señor Lloret, que se va a intentar valorar qué pasa con el PIOF en cuanto a este tipo de suelos. ¿Qué dice la ponencia de Coalición Canaria, la ponencia ideológica, en relación a esto? Porque yo sí la he leído y lo veo un tanto genérico, ¿no? Porque además es una ley que también viene de la mano de Coalición Canaria. ¿En qué punto se puede intentar solucionar lo que está pasando en Fuerteventura en este sentido?
Bueno, Gracias por las felicitaciones que antes no te las di. Y vamos a ver, el modelo de isla es tremendamente importante dentro de la organización y por las luchas. Y por la lucha de conservación y protección del territorio. Porque al final, además, es limitado. Vivimos en una isla. Y en el modelo energético, es verdad, venimos de una ley del suelo donde hay supuestos específicos, donde se contemplan como excepcionalidades, pero se están llevando en la práctica como supuestos habituales. Y claro, ahí el problema es que la norma establece una cosa y en la práctica se ha utilizado una medida excepcional como de forma habitual. Por supuesto, no estamos de acuerdo con esa simplificación de trámites donde se promueve la energía limpia, que con eso sí estamos de acuerdo, pero sin un plan, sin una ordenación, eso sí que no, que es con lo que no estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con una isla que debe de promover energías limpias y renovables, porque creo que es la sostenibilidad, nos va en ello, pero de forma ordenada. No podemos permitir los majoreros y las majoreras que los molinos se instalen en suelos, expropiando suelos privados por todo el territorio de manera sin estar ordenados, y además para beneficio de unas compañías privadas. Claro que no.
Pero Ana, yo entiendo el discurso, pero no pasa de ser una simple declaración de intenciones. ¿En qué punto está la organización desde Fuerteventura para intentar solucionar este problema?
Porque bueno, yo creo...
una iniciativa parlamentaria, efectivamente,
sí,
algo
sí
habrá que hacer en este sentido, porque yo también puedo decir estoy en contra o a favor de, pero, en fin, no puedo estar... Este problema lo tenemos pues desde hace años, ¿no? O sea, no es una cuestión...
2016. Claro, porque aquí hay un doble lenguaje en todo este tema. En el año 2016, el gobierno presidido por Fernando Clavijo, que saca adelante la ley del suelo, es cuando posibilita la implantación con interés general de 19 parques en Canarias. Y ahora está el doble lenguaje ese de que vamos a intentar pararlo, vamos a recurrir, no puedes recurrir nada. Esta gente tiene su derecho, se le autorizó por interés general. Sí. Lo que puedes hacer es evitar dar más autorizaciones por interés general, pero tendrás que cambiar la ley porque lo facilita. Pero lo que está, que es lo que se está discutiendo, que si vamos a parar los parques, quitar los parques, ni quitar ni parar. O sea, seamos serios, eso está aprobado, tiene declaración de interés general y por tanto esos parques, que son la mayoría de las eléctricas, bueno, no solamente los que vemos, que son los molinos, sino los fotovoltaicos también, van a estar ahí y van a terminar ahí.
Sí, la pregunta también va en la misma línea. O sea, yo entiendo que ahora mismo el gobierno de Canarias prevaricaría si no diera este tipo de licencias a personas que tienen esos derechos
adquiridos. Las tienen ya.
Las tienen. Entonces, en este sentido, pues reitero la pregunta, Ana, ¿en qué punto esta ponencia política significa una actitud beligerante y de qué forma? Porque,
esta ponencia política es... venir a consolidar las acciones que estamos realizando desde Coalición Canaria Fuerteventura, porque es verdad que como antes hay una ley del suelo, hay un artículo 6 bis de manera excepcional que se está dando de manera general, y nosotros el grupo de Coalición Canaria Fuerteventura, pero también dentro del Grupo Nacionalista Canario, hemos tenido debate, estamos planteando las enmiendas a un proyecto de ley que se está desarrollando en el Parlamento de Canarias, en el cual establecemos la posibilidad de suspender de una moratoria en el que se revisen esas concesiones que se dieron, porque no las podemos parar, pero a lo mejor sí las podemos ordenar y establecer en núcleos concretos de la isla y que no se destroce toda la isla. No pasa nada por parar, revisar, oye, vamos a ver en qué condiciones se dieron esas autorizaciones, y no se trata de no darlas, sino de vamos a hacerlo de forma ordenada para no cargarnos todo el territorio de la isla. Eso se trabajó. Es verdad que todavía no es público porque los grupos que apoyan al gobierno en el Parlamento de Canarias están solicitando prórrogas prórroga del plazo de enmiendas a esta ley, pero vamos, desde que podamos, pues la vamos a presentar y la vamos a debatir en el Parlamento para establecer esa moratoria. Yo creo que es muy importante. Canarias es una comunidad autónoma compleja, ¿no? Porque el territorio está disgregado en islas, y yo creo que es importante que creo que siempre se ha tenido en cuenta, pero hay algunos factores que se nos han escapado. Y por ejemplo, leyes tan importantes como esa, yo creo que la determinación tiene que quedar de la concesión, aunque sea por interés general, tiene que contar con el Cabildo de Fuerteventura en este caso. Que es el competente de hacer el plan de ordenación insular, y en el que podrá establecer la ordenación y en qué lugares se van a colocar estas energías, promover estas energías limpias y renovables. Además, yo creo que indudablemente deberemos de abrir mucho más ese debate, porque a mí me parece que las energías hay que promoverlas, las energías limpias, pero también tienen que redundar en el interés general. Y la concesión de autorización de energías limpias de molinos o de placas solares me parece muy bien, pero creo que indudablemente se debe de promover una participación pública. Una participación pública del Cabildo de Fuerteventura, en el que tenga esa participación y ese beneficio pueda redundar en el interés de las personas que vivimos en la isla.
Vuelvo al mismo punto, o sea, no pasa de ser una cuestión de criterios subjetivos, en el que mucha gente piensa que tiene que estar en un sitio o en otro, y luego de declaraciones de buenas intenciones, porque aunque se esté planteando el modelo nuevo legislativo que comentas, primero, necesitas el apoyo de la Cámara, que es muy complicado, porque entiendo que estos son problemas que se están dando puntualmente en Fuerteventura. No hay un plan insular y no hay, pues por circunstancias que todos sabemos. O sea, esto no es un debate de hoy, es un debate de hace muchos años, y aquí han gobernado muchas fuerzas políticas, no solamente las que gobiernan ahora, sino otras. En fin, casi ha pasado todo el espectro, ¿no? Y todas son culpables de la situación.
Y tiene mucho más. Da para un análisis completo.
Sí, pero me gustaría concretar que, bueno, yo creo que no se está dando solo en Fuerteventura. Y además, que esté pasando en Fuerteventura no quiere decir que no pueda pasar en otras islas. Entonces, oye, cuando vemos que la aplicación de la ley se está excediendo para lo cual se preveyó, todas las islas deben de tomar nota. Sobre la decisión, yo no tiro balones fuera, pero es que tampoco gasto mi tiempo en mirar para atrás. Yo quiero mirar hacia adelante, qué soluciones podemos adoptar. Y es una decisión que no solo va a ser el presidente o el grupo de gobierno. Estamos hablando de la aprobación de un plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura, donde se tiene que ir a pleno y donde se van a pronunciar todas las fuerzas políticas. ¿Que es difícil conseguir la aprobación de otras fuerzas políticas? Pues allá cada uno con la responsabilidad que le toca. Allá cada uno con la responsabilidad que le toca. Yo creo que deberíamos en ese sentido ser menos partidistas y decir, a ver, ¿esto es bueno o es malo para la sociedad canaria? ¿Esto va a ser beneficioso? Y ahí me da igual si eres del PSOE, del Partido Popular o eres de Coalición Canaria. Es que tenemos que mirar, y la responsabilidad de ser cargo público es mirar por el beneficio de los ciudadanos que viven de las personas que vivimos en Canarias, y en este caso de las personas que vivimos en Fuerteventura a nivel particular.
Bien, Tero.
Se han abordado en ese congreso de Coalición Canaria cuestiones que parece que no tienen pero que tienen muchísima más importancia, sobre todo para los que hacen uso de esa actividad. El tema, por ejemplo, ¿cómo acampar en Fuerteventura? Cada día es más la demanda y no hay sitios donde la gente pueda, con autocaravanas o con caravanas, acampar, Ana, porque es un tema que la gente está pidiendo a diario. Oiga, denos un sitio donde podamos llevar nuestro... Pero claro, tampoco le pueden dar las playas, porque todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la playa en libertad, ¿no?
Claro, se adoptó en las ponencias ideológicas y en las propuestas de resolución el modelo de la isla. Es verdad que nosotros discutimos sobre ideas y sobre lo que nos gustaría, pero era un congreso de partido, de cómo nos estructuramos y de las ideas, fuerzas que tenemos dentro del partido. Por supuesto, estamos plenamente a favor de una regulación de los campings, de la zona de los campings que se busquen, pero eso es un mandato que el partido hace, bueno, un mandato, es una reflexión que hace el partido, que adoptamos como partido y que las personas que están en los cargos de responsabilidad tienen que llevar a cabo en el ejercicio de sus responsabilidades. Y en ese caso la competencia es del Cabildo de Fuerteventura y desde el grupo de Coalición Canaria en Fuerteventura, que somos parte del gobierno, se luchará para promover esa regulación, que además nos parece muy importante en el tiempo en el que estamos, porque en la isla ahora mismo hay unas circunstancias de paro y de ERTE pues enormes. Y la posibilidad de irte a acampada es una posibilidad que tenemos todas las personas, que es mucho más económica y que se debe de dar, por supuesto, y en base a lo que hablábamos antes, se tiene que dar con unas condiciones de orden, de cuidado del medio ambiente, porque también vivimos en esta isla y vemos cómo vamos a los campis y hay, gracias a que son el mínimo de personas que van y no cuidan el espacio y los alrededores. Entonces, claro que tiene que haber una regulación que establezca todo eso y que además promueva las zonas de camping, porque además no solo es para la gente que vivimos en la isla, sino que también es una forma de atraer turismo y que venga turismo y consuma en los bares, restauraciones y bueno, en el ocio y comercio de la isla.
Bien, llevamos cerca de media hora hablando solamente del Congreso. Hanna es diputada y bueno, la figura del diputado está como un poco deteriorada en Canarias y en particular en la isla de Fuerteventura, ¿no? O sea, son muchas las notas de prensa que circulan, son muchas las intervenciones que hay, pero realmente la población en general pues sigue sin ver satisfecha las necesidades principales, ¿no? ¿Es consciente Hanna como una política más nueva de esta primera su primera legislatura, es consciente de ese descrédito que existe de la clase política, pero en particular, ya que hablamos con usted de una diputada o de los diputados en general?
Bueno, yo creo que el Parlamento el Parlamento de Canarias, el principal problema es que es la institución más desconocida, ¿no? Es una institución que no es de gestión, es una cámara legislativa en el que se desarrollan las leyes y la cámara donde se hace el control al gobierno, que es el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Canarias, y es bastante desconocida. Y yo creo que gracias a esos vídeos, gracias a esas nuevas tecnologías, ¿no? Que se están adaptando cada vez más todas las personas, sí que se está dando más a conocer esa actividad parlamentaria. Pero todavía hay mucho desconocimiento, sobre todo en los procedimientos, en las formas. Es verdad que a lo mejor el Parlamento es demasiado reglado y sobre los temas a tratar, debería de hacerse una política donde los ciudadanos conozcan plenamente los asuntos que se tratan y las votaciones que se realizan, y no solo por notas de prensa de los partidos o de los diputados, sino de la propia Cámara, que realice un conocimiento al exterior.
Bien, Tero, chico, iba a decir, siempre está presente. José, yo.
Bien, nada, yo ya que no sacaste del plano del Congreso, aunque yo creo que da para bastante más. A mí me gustaría, Hanna, me imagino que ahora ya que estás, bueno, llevas un día y medio siendo secretario de organización, pero se habla mucho en Fuerteventura, y esto es un poco la comidilla y el morbo, ¿no?, mediático de estos días. Es primero el cambio de gobierno en el municipio de Pájara, y sobre todo yo, pues teniendo en cuenta las palabras del alcalde, que comentó en el mismo pleno que detrás vienen las negociaciones de Twines y detrás las de Puerto del Rosario. En este punto no sé si estás o no estás en las comisiones negociadoras de, y si nos puedes contar algo, claro, qué es lo que pasa con Twines. Además, es tu municipio. ¿Existe la posibilidad? ¿Hay algún atisbo de que siga cayendo las fichas de dominó en Twines y luego en Puerto del Rosario? ¿Cómo lo ves?
Bueno, si me quieres seguir preguntando al Congreso, me puedes preguntar.
Ana Lara, la actualidad.
Llevo un día, como bien dices. Vamos a ver, no se trata de gestar por detrás. Es que me parece un poco injusto.
No sé si comenté eso.
Hablo en general porque es verdad que...
No, de verdad que no. Yo creo que es lícito, pero me refiero a las palabras del alcalde, porque yo no voy a hablar de lo que uno opina, sino
el alcalde dijo que existe una...
Pedro Arma.
Pedro Arma sí, no fue pleno, fue el acto en el que se cambió el gobierno y, por tanto, fue una comparecencia conjunta con... en este caso, pues la cabeza de lista del Partido Popular, y uno de los concejales, pues no estaba el cabeza de lista de Coalición Canaria, dijo por problemas familiares fuera de aquí. Y bueno, pues en este caso lo que dijo, a pregunta, lo que respondió es que, bueno, el que se da un paso más en el acuerdo adoptado para en las instituciones de Fuerteventura, que el siguiente sería Twineje. Y luego Puerto Rosario tiene una consideración distinta porque no depende de ellos solos. O sea, se refería a Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, sino que hay más partidos, hay más personas implicadas. Que por tanto ahí se intentaría avanzar, pero que el compromiso era el siguiente Twineje. Twineje, bueno, que en este caso correspondería a la presidenta del PP, a la alcaldesa. Correspondería cesar al Partido Socialista y dar entrada a Coalición Canaria, pero que ya ha anticipado ante su partido, a la máxima instancia regional, que no va a cumplir ese mandato.
Perdón un segundo, y hay otra posibilidad que también se ha comentado en otros foros, que es el que AMF mande
la moción de censura. Sí, pero ya comentamos esta mañana que no hay número. Sí, bien, esa es la situación en la que se produjo el tema, ¿no? Hay una hoja de ruta, por tanto, de Coalición Canaria, de Partido Popular. Sí, porque
bueno, está
rubricada, está firmada.
Sí. Bueno, yo no lo he visto firmado, la verdad. Y las manifestaciones de, por ejemplo, en el caso que me dicen, don Pedro Armas alude a eso, pero la señora doña Esther Hernández ha dicho públicamente todo lo contrario. Entonces... A ver, lo que sí puedo contarles, no solo a ustedes, sino a todas las personas que nos escuchan, es que Coalición Canaria Asamblea Majorera es una organización política que se presentó a las elecciones con la intención de trabajar. De trabajar por el pueblo, por las condiciones de vida de los habitantes de Fuerteventura y para mejorar esa calidad de vida. Entonces, si los gobiernos de las instituciones, en este caso locales, no funcionan, se tendrán que hacer cambios. Si a nosotros la señora doña Esther Hernández, alcaldesa de Twineje, su gobierno municipal no funciona y quiere hacer cambios, pues nos sentaremos a hablar con doña Esther Hernández. Pues igual que lo hicimos en Pájara. Igual que lo haremos en otros lugares, en todos los lugares que nos propongan sentarnos en una mesa. Pero no por el hecho de entrar en el gobierno, sino porque somos una organización política que quiere trabajar por mejorar las condiciones de nuestra gente. Y eso se hace desde la oposición, y por supuesto ahora estamos en los sitios en los que estamos, en aquellos lugares donde estamos en la oposición, estamos trabajando, haciendo propuestas y proponiendo medidas para que los grupos de gobierno las lleven a cabo. Pero por supuesto que si tenemos la posibilidad de llevarlas a cabo nosotros y nosotras mismos, lo vamos a hacer. Eso sí, eso no quiere decir que vayan a hablar con Coalición Canaria, Venga, no, hombre, eso no es así, eso sería simplificar demasiado la política. Si nos sentaremos a hablar en una mesa en la que se dibujarán unas directrices, unos fines en beneficio de la gente y del municipio que representamos en cada ayuntamiento o en cada corporación municipal, y en base a ese documento de trabajo entraremos en gobierno. Pero si no.
O sea que ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Vale. Bueno, es que no depende solo de nosotros. Es que eso es la política, entenderse.
Claro, pero la pregunta que yo me refería es, ¿existe la posibilidad? ¿Se está trabajando en esa línea? ¿Hay movimientos en base a que pueda haber un cambio de gobierno en el municipio de Twineje?
Hombre, si me preguntas concretamente por el municipio de Twineje, a mí me encantaría que hubieran cambios en el municipio de Twineje, porque creo que la institución municipal trabaja un montón, pero el resultado que se ve en el municipio, que yo vivo en ese municipio y en Gran Tarajal, se podrían hacer muchísimas cosas más, estando en estado de pandemia.
Eso es un sí, o sea, que a usted le encantara significa que se trabaja en esa línea.
Eso significa que si la señora alcaldesa contempla que el gobierno no le funciona, bien. Que a mi juicio no le funciona, y se quiere sentar, nosotros estamos dispuestos a sentarnos. Y como dije anteriormente, en base a unas líneas de beneficio y de qué propuestas tenemos para el municipio de Twineje y para llevarlas a cabo. No es para entrar y ya está, sino para con una serie de finalidades, de trabajar, de proyectos que se vayan a materializar.
Bien, lo cierto es que el acuerdo se adoptó en la Palma de Gran Canaria con la presencia de don Fernando Clavijo a nivel regional, nacional, doña Eusebia por Coalición Canaria, doña Eusebia Navarro por el Partido Popular a nivel regional, como presidente regional. Estaban siendo testigos del acto pues Mario Cabrera por Coalición Canaria, Fernando Enseñá en este caso por el Partido Popular, y AMF, don Sergio Lloret, y don Manuel Treviso también, que ha intervenido en el tema. Son los protagonistas. Uno de los argumentos de la alcaldesa de Túnez, precisamente, es que con ella no se contó para nada. Se habló de su municipio, pero no se contó para nada. Es uno de los argumentos. Pero bueno, está ahí, está sin duda. El primero Cabildo, segundo Pájar, tercero Twineje, y luego, si cabía la posibilidad, pues Puerto de Rosario.
Solo por aclarar, en el contexto de Twineje también, pues el mar de fondo que hay dentro del Partido Popular a nivel insular, pues dificultará un poco todas estas cuestiones, entiendo
yo. En presencia del presidente insular del Partido Popular, la pasada semana, en llamada a Gran Canaria a la alcaldesa de Twineje, por parte de la presidenta regional, bueno, pues le comunicó lo que tenía que hacer, que era cesar al Partido Socialista y nombrar, dar entrada a la Coalición Canaria, y ella manifestó que no se daba ninguna circunstancia que le llevara a tomar tal decisión. Por tanto, que no iba a acatar esa orden. Le dieron 24 horas, pasaron las 24 horas, le llamaron y volvió a ratificar que no iba a tomar esa decisión, y será percibido de un nuevo expediente.
Nuevo expediente, sí.
Que el otro anterior, o anteriores, pues... todos se han caducado sin que haya nada. Pero eso para aportar un poco más de información. Don Tero.
No, yo lo que me imagino, aparte de estrategias políticas que suprainsulares, supongo que responderá a eso, a todo ese tipo de movimientos, ¿no? Pero la cogobernanza del PSOE con el PP, según nos vayamos acercando un poco a finales de legislatura, cada vez será un poco más difícil porque hay un enfrentamiento directo que trasciende también incluso el ámbito de Canarias, ¿no? Y cada vez es más duro y cada vez va a ser más tremendo, ¿no? Ahí queda Madrid, a la madrileña ahí queda Madrid, ¿no? Y por otra parte, hombre, a mí me parece que es lícito que toda organización política quiera llegar al poder. Hombre, no a costa de lo que sea, pero quiere llegar al poder para aplicar sus políticas, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Tienes que llegar donde están los resortes, no están los recursos económicos para aplicar tus políticas. Lo hizo el PSOE al principio de la legislatura, quitando a Coalición Canaria de una serie de instituciones, de presidencia cabildo, de alcaldías, y ahora parece ser que Coalición Canaria le está devolviendo la moneda en algunos sitios donde puede, ¿no? De la mano de AMF también, hay que decirlo, ¿no? Bueno, a mí me parece que es perfectamente lícito y todos me merecen un respeto, pero las cosas hay que concretarlas, no estar 3 meses, 4 meses, 5 meses hablando de mociones de censura, porque eso crea inestabilidad en todos los sentidos y en todos los órdenes, en el económico, en el social, en todo, ¿no? Pero por lo demás no.
Pues sin duda hay una cosa clara, o sea, Coalición Canaria ganó las elecciones en Cabildo, formó gobierno, pero no con la minoría, porque nadie le apoyaba, porque tenían preparado ya previamente una moción de censura. Ganó quedó segunda fuerza en Pájara y ganó en Tuineje y ganó en La Oliva. Sí, sí. O sea, por tanto, legítimo, por supuesto que es, no estamos cuestionando la legitimidad. José, yo preguntaba sobre si esto estaba en una especie de hoja de ruta.
Yo no lo digo por José, ¿no?
No,
porque me parece perfectamente
legítimo. Pero digamos que tan legítimo como que ganó en Tuineje, Cabildo Tuineje, en La Oliva, y quedó segunda fuerza política en Pájara. Uh-huh. Por tanto, es tan legítimo como también se lo hicieron ayer las mociones de censura, lógicamente.
Bueno, yo creo que nos... es que Coalición Canaria, Asamblea Majorera, no ha puesto mociones de censura.
No
hemos puesto mociones de censura. Y mucho menos hemos puesto mociones de censura, pues como nos pasó en el Cabildo Insular, donde había un equipo nuevo, donde habíamos ganado las elecciones, y tomó posesión la presidenta electa de los majoreros y las majoreras, y le pusieron una moción de censura, pues creo que no pasaron ni 24 horas. Entonces... creo que desde la organización política que represento, por supuesto que nos preocupa generar certidumbre y nos preocupa las condiciones de las personas que viven en la calle. No, para nada nos es ajeno. Ahora, mi madre siempre me decía de pequeña que si uno no quiere, dos no pelean. Si los grupos de gobierno donde nos echaron a nosotros, a la oposición, después de las elecciones, sin ningún programa firmado, sino con la mera intención de poner a Coalición Canaria en la oposición, bien, eso lo consiguieron, pero es que ahora hay que gobernar. Es que ahora hay que trabajar para las personas que representamos. Y en eso no se ponen de acuerdo. Y en eso se han peleado. Entonces, Coalición Canaria tiene dos opciones. O vivir del rencor de que nos pusieron la moción de censura y pusieron en la oposición, o de trabajar para mejorar las condiciones de las personas que vivimos aquí. Y en ese sentido yo creo que es que somos una organización política, lo tenemos claro. Ahora, eso sí, con un programa y con unas acciones para hacer y para materializar. Y para trabajar para mejorar las condiciones de las personas que vivimos aquí. Esa es la finalidad. Y donde quieran ver más. Santiago, usted hablaba de Esther Hernández y de que era un mandato. Bueno, yo la verdad es que en las organizaciones internas de otros partidos, Dios me libre de meterme, porque estoy concentrada y tengo todas mis energías en la organización política en la que pertenezco, milito y siento. Ahora, la alcaldesa es Esther Hernández y es la que puede hacer eso o no. Entonces, ella sabrá si su grupo de gobierno le funciona, que no lo cese. Ella es la responsable y la que tiene que dar la cara en el pueblo de Tuineje. Y si no le funciona, pues que mire para hacer los cambios. Pero eso ya es una responsabilidad de ella como alcaldesa. No vamos a extrapolar, porque los partidos, por supuesto, somos una organización política, en el caso de Coalición Canaria, Asamblea Majorera, somos una coalición, una formación política donde debatimos de manera interna, pero se debate. Si en el Partido Popular no se debate, oiga, pues yo ahí no puedo entrar.
Bien, por supuesto que no estamos moliendo sobre molido. Corresponde, lógicamente, a quien corresponde. En este caso, él le correspondió a don Pedro Armas y lo ejecutó. Le corresponde a doña Esther Hernández y dice no ejecutarlo. Pero bueno, la situación es la que es, no la vamos a cambiar. El tiempo dirá la situación que hay. Mire, antes de que se nos acabe el tiempo, hay un tema, usted es abogada, repito, y ayer domingo, pues desayunábamos prácticamente con que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la sala número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Tenerife, ha rechazado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago, el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en niveles 3 o 4 por coronavirus, que no hay ninguna en la actualidad, estamos todos en uno o en dos. Asimismo, ha ratificado la limitación de un número máximo de personas convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, tanto cerrados como aire libre, así como la limitación también a la permanencia de personas en lugares de culto, que ya en este último caso la libertad religiosa se ve afectada solo por los aspectos accesorios. Así lo recoge el auto de este fin de semana. Y el gobierno cabe recurso, como no podía ser menos, creo que de casación, en este caso al Tribunal Supremo. El gobierno de Canarias, lejos de acatar lo que había solicitado y consta en el auto, que lejos de acatar lo que era la petición que había realizado, que era la ratificación de las medidas por ser algo que no era de su competencia, por parte del tribunal, con fecha del día 7, que es cuando se hizo, bueno, pues se solicitaba por parte de la misión de la comunidad autónoma la ratificación judicial de las medidas adoptadas por acuerdo del gobierno de Canarias. El día 9 fallaba, y en este caso el gobierno canario lo que dice es, vale, esto dice el tribunal que es inconstitucional, no lo ratifica, pero yo lo mantengo porque cabe recurso. Le voy ahora, esta mañana he dicho, voy a pedir una aclaración de la sentencia, parece que le es confusa al gobierno de Canarias, y en este caso, bueno, pues aparte de eso, hay una advertencia de que no se ha documentado adecuadamente esa petición, ¿no? ¿Cómo se ve todo esto? Pues imagino que esto tendrá su resonancia en el Parlamento de Canarias. Esta semana hay pleno, vamos, seguro que aunque no esté ya en el orden del día, seguro que saldrá por ahí en varias, no en una, sino en varias ocasiones, este famoso auto de ayer.
Sí, yo seguramente saldrá. La verdad es que a mí me sorprende, porque pides pronunciamiento al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero como no te gusta, entonces lo recurres. Pues no sé, entonces sinceramente creo que este gobierno de Canarias y el presidente de Canarias llega tarde. Llega tarde porque no puedes solicitar una medida de si tú puedes hacerlo, si tú puedes limitar derechos fundamentales, porque de eso estamos hablando, de limitar derechos fundamentales. Tú no puedes realizar esa consulta. Ah, vamos a ver, porque no quiero ser clara en este sentido y no liarme. En diciembre se toma el estado de alarma, porque es la cobertura legal para limitar derechos fundamentales. Si ahora que se levanta el estado de alarma, se pueden seguir limitando derechos fundamentales, ¿para qué lo aprobaron en diciembre? Es una duda que me surge. Se aprobó en diciembre claramente, y este grupo político lo tiene claro, porque es la única manera de limitar derechos fundamentales, porque así lo establece la Constitución española, que es el marco legislativo y la cúspide de la jerarquía normativa en el Estado español. Bien, cuando en diciembre se adopta el estado de alarma, se adopta por un periodo de 6 meses. Y hace un mes, más de un mes, el presidente del gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, anuncia que no se va a prorrogar. Entonces, desde hace un mes, las comunidades autónomas y el presidente de Canarias ha tenido la oportunidad de hacer las consultas que consideraba necesarias, pero no las hace. y espera a que finalice el estado de alarma. Porque las consultas a los tribunales de justicia se podían haber realizado hace un mes, no se tenía que haber realizado justo ahora, con lo cual contribuía a más incertidumbre jurídica. Y aparte me parece que, hombre, consultar sí, pero es trasladar una decisión que le corresponde adoptar al Ejecutivo canario. Y rige el principio de separación de poderes. Y aunque le consulte qué medidas se pueden adoptar o no, a quien le corresponde ejecutarla y adoptarla es competencia política. Cuando uno se presenta a las elecciones y quiere ser presidente del Gobierno de Canarias es para tomar decisiones. Y la incertidumbre ahora mismo que tenemos los canarios y las canarias es por el Gobierno de Canarias y por el presidente del Gobierno de Canarias. Y en ese sentido creo que se podrían haber hecho las consultas, si quería, cuando Pedro Sánchez anunció que no se iba a prorrogar. Y además podía haber trabajado en un plan de medidas competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, que sí se pudiesen adoptar, medidas que intentaran frenar el virus y conservar los buenos resultados que tenemos hasta ahora, y no se ha realizado por el presidente del Gobierno. Ni por el Gobierno de Canarias, porque el presidente y ese Consejo de Gobierno, o sea, nadie le propuso encima de la mesa que se iba a acabar el estado de alarma y que quedaba todo en el aire. Pues es que no lo entiendo, no entiendo esa pasividad, porque creo que otra vez volvemos a perder una oportunidad de oro para otorgar mayor seguridad, mayor certidumbre. Se limitan los bares y restauraciones a unos horarios acotados. Pues dilo ya con las condiciones para que ese sector se pueda preparar. No puedes limitar el derecho de la libertad de circulación, que quede establecido. El derecho de reunión en espacios privados de prohibición pasa a recomendación. Oye, y haces una campaña apelando a la responsabilidad, que nos jugamos mucho, y crear conciencia de que no es una cosa individualista, sino que nos estamos jugando mucho como sociedad. Creo que se ha perdido una oportunidad de oro para trabajar por Canarias. Y únicamente, ya no sé si es pues por cobardía política o porque está esperando a que se lo hagan de Madrid. Pero es que los resultados y los prejuicios los vamos a sufrir aquí en Canarias, no en Madrid. Y bueno, en ese sentido estoy...
Pero puede, perdona, José, ¿puede el Tribunal Supremo, como esperan, tirar por tierra ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Segunda, cuando habla en cuanto a lo que habla de derechos fundamentales? Porque lo que no son derechos fundamentales lo aprobó, o sea, lo ratificó, no aprobó, lo ratificó. Y además creo que es preceptivo que ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sí, lo que no ratificado no tendría que no ser válido, pero parece que cambia según para lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿cree usted que puede el Tribunal Supremo tirar por tierra este auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?
Hombre, el Tribunal Supremo dictaminará conforme a la norma. No creo que se haga con un sentido de pues adoptar una decisión contraria al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero lo que está claro es que la normativa es clara. Es que la normativa es clara y el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias está sujeto a... No es que, oye, ese día se levantaron y pensaron de una manera. No. Está fundamentado y motivado jurídicamente, donde se establece que no se pueden limitar derechos fundamentales si no hay marco legal de estado de alarma. Porque entonces sería sentar un precedente muy grave, muy grave. Si los derechos fundamentales y libertades públicas se pueden limitar por las comunidades autónomas, sin cobertura legal de un estado de alarma, sentaríamos un precedente muy importante, y creo que en ese sentido es que la Constitución española no da lugar a dudas. Se recogen en el título primero los derechos y libertades públicas y fundamentales, y además se establece en el último capítulo, el capítulo quinto, la posibilidad de suspender esos derechos fundamentales. Y la posibilidad de suspender esos derechos fundamentales es con declaración de estado de alarma, o de sitio o de excepción. Y no hay más. Y para mí es clarísimo. Vamos a ver cuál es el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Bien, última pregunta, estamos fuera de tiempo. José Yu Otero, Otero José.
Bueno, yo en cuanto a todas estas circunstancias judiciales, jurídicas, y que están, pues, me gustaría opinar más que preguntar. O sea, yo entiendo que todo esto es un planteamiento que se está haciendo en el Estado español desde un punto de vista más político que jurídico. Hay muchas razones y variables que hacen que los diferentes gobiernos autonómicos y el gobierno estatal no jueguen al juego real de la judicatura. No hay marco legislativo, los alemanes tienen uno hace tiempo y aquí no se ha hecho, pero básicamente lo comentaba Tero fuera de micro antes. O sea, si llevan un nuevo estado de alarma al señor Sánchez, seguramente el PP se lo tumbe y volvemos a jugar a la política con los independentistas, con el otro y con el de la moto, en fin. Pero bueno, son reflexiones mías. Ana, una pregunta sola. Tindaya, hay el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio, plantea un expediente de protección absoluta de la montaña de Tindaya.
Y su entorno.
En fin, ya había uno anterior que protegía a los podomorfos. El anterior estaba hecho un poco ad hoc para que el proyecto Eduardo Chillida pudiera realizarse en la montaña. Este nuevo planteamiento tumba absolutamente. Hay una fundación creada por el gobierno de Canarias para poder realizar este monumento a la tolerancia, creo que se llama. Este es uno de los grandes proyectos de legislaturas pasadas. En fin, llevamos hablando de Tindaya hace mucho tiempo con muchas cortapisas, pero en fin, Coalición Canaria, mucha gente de Coalición Canaria y muchos ciudadanos de Fuerteventura, entre los cuales yo me incluyo, defendían el proyecto de Eduardo Chillida. Es la tumba de este proyecto. Se acabó Chillida, se acabó la fundación, esos dineros no volverán a volver a gastarse. En fin, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que yo no estoy nada de acuerdo con ese procedimiento de actuar.
Claro, porque además es desde un grupo político, casi solamente. Ellos se lo guisan y se lo coman. Sale desde el Cabildo, claro. Desde Podemos aquí, va a Podemos a Gran Canaria. Nona Pereira, que sí, aparte de activista medioambientalista, en fin, siempre ha estado.
Bueno, y también.
Es consejera.
Sí, sí.
También me llama la atención, porque es verdad, precisamente, que es únicamente un grupo de un partido político de Podemos, pero también me llama la atención ese nivel de autoritarismo, ¿no? Porque. Y a veces parece hasta autoritarismo y Podemos, nada que ver, porque, bueno, me parece llamativo porque por declaraciones que han hecho el viceconsejero de Cultura, don Juan Márquez, que lo quiera o no, el Cabildo de Fuerteventura va a declarar BIC toda la montaña de Tindaya. A mí me parece increíble que él vaya a adoptar una decisión sin contar con la máxima institución que representa a los majoreros y a las majoreras.
¿Qué músico?
Bueno, pues, pero es que me parece muy llamativo. Por supuesto, no entro en la declaración BIC, que eso se tendrá que determinar, de toda la montaña o una zona específica, pero eso es una decisión que nos corresponde a los majoreros y a las majoreras. No le corresponde a una persona que viene de vacaciones por tener una viceconsejería. Entonces yo lo que le animo es que haga una consulta popular y que seamos los majoreros y las majoreras quienes decidamos qué queremos hacer con la montaña de Tindaya, pero no una persona de manera impuesta sí o sí, y mucho menos sin contar con el Cabildo de Fuerteventura.
Bien, Terurito, que estamos.
Sí, no, con el mismo tema. Yo, a mí lo que me llama la atención es que, sin entrar en la idoneidad de la declaración de BI o de la ejecución del proyecto de Chillida, del que tantos años llevamos oyendo hablar, lo que me llama la atención es el silencio de organizaciones políticas en Fuerteventura, en este caso como el PSOE, y como Coalición Canaria, fundamentalmente, aparte del PP, que en su momento, bueno, se desgañitaron en apoyo al proyecto de Chillida. Ya digo, yo no entro en si apoyan o no apoyan. Lo que me extraña es el silencio ahora de estas organizaciones políticas. No sé, a lo mejor no han tenido tiempo de reaccionar a nivel institucional, pero como partidos políticos, pues me extraña que no, bueno, que no digan ni pío, que se mantengan en el silencio.
Bueno, como partido político, Yo le estoy manifestando lo que piensa
Coalición Canaria. No hablo de hoy, Ana, hablo
sí,
de...
Sí, sí, y es verdad que bueno, que cuando se inicie ese procedimiento, el Cabildo Insular tendrá que decir, oiga, usted si quiere iniciar el procedimiento tiene que contar con este Cabildo. Y desde Coalición Canaria, Asamblea Majorera, lo tenemos claro. Si hay monumento en Chillida, tendrá que decidirlo las personas que vivimos en Fuerteventura. No tendrá que decidirlo un viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias. Por mucha buena voluntad que él tenga y que él disponga, se tendrá que decidir aquí.
Ana González, gracias por estar con nosotros en un primer análisis en este día 10 de mayo. Gracias por acompañarnos, muy marcado por, lógicamente, por los últimos acontecimientos. Esperamos volver a tenerla por aquí con nosotros y hablar más de la actividad parlamentaria que desarrolla. Hasta una nueva ocasión. Gracias.
Pues muchas gracias. Me he sentido súper cómoda, un placer de debatir siempre de política y con un tono respetuoso. Cuando ustedes quieran y se pueda cuadrar en la agenda, estoy encantada de pasar por aquí.
Muy bien, pues don Tero Brito, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes que... más. Y José Yuarma, gracias también por acompañarnos un lunes más en este espacio de análisis aquí en Radio Sintonía. Enseguida tendremos más temas en esta mañana de lunes cargadita. Hablamos con la Federación de APA, FIMAPA, y la protesta de los padres esta tarde a las 5 de la tarde en el Ciervo de Morrojable. Y hoy tendremos también nuestro espacio sobre ruedas con Marusa Hernández, y a continuación también estará con nosotros Sergio Cerdeña, jefe de la Policía Local de Puerto Rosario. Y cómo no, como cada lunes, la actividad parlamentaria en esta casa, en Radio Sintonía. Saludos, nos quedamos ahora ya pues con una pausa musical y publicitaria.